como apertura, nos gustaría un poco que nos dieran una breve reseña de cómo es un día normal en el grupo de jóvenes de sus diferentes ministerios, en su caso iglesias, con Frank en su misión. Pues ahora sí que, Nathan, te tocó el micrófono y sí, nos gustaría...
¿Cómo es un día de jóvenes?
Sí, cómo es la logística, lo que manejan, cómo lo llevan.
Nuestro grupo de jóvenes ha estado reuniéndose para estudiar cómo estudiar la Biblia. Entonces, eso es lo que hacen normalmente. Entonces, ven algún libro de la Biblia y lo van preparando por varios meses y luego hacen una presentación al final de lo que han aprendido sobre ese libro y hacen pequeños grupos dentro del grupo de jóvenes para que cada grupo presente diferentes cosas que vieron en el libro. Entonces, por ejemplo, ahorita están viendo el libro de Ruth y creo que es el primer domingo de diciembre, en la tarde, que van a tener un evento ellos que están planeando donde van a presentar todo lo que aprendieron sobre el libro de Ruth. Pero la idea ahí es que hemos estado buscando que la parte de la predicación expositiva no nada más sea de los adultos el domingo, sino que también se esté poniendo en práctica en las clases. Entonces están estudiando libros de la Biblia y aprendiendo a estudiar libros de la Biblia. Eso estamos haciendo.
Muy bien.
Y no sé si eso contesta la pregunta, pero...
Sí, claro. Gracias. Me gustaría igual, Alberto, nos compartieras.
La pregunta es, ¿qué estudiamos o qué hacemos?
¿Qué es lo que hacen?
¿Qué es lo que hacemos?
Sí, ¿y qué estudian? ¿Cómo es que llevan un grupo de jóvenes?
Estoy buscando a Andrés, a ver qué le... No, los jóvenes en la iglesia se reúnen cada 15 días.
Ok.
Los sábados, cada 15 días, a las 5 de la tarde. Y ahorita ha estado variado con los jóvenes. Ha estado creciendo y hemos tenido jóvenes pues desde 15 años más o menos hasta viejos como Andrés, que están ahí todavía en ese grupo. Entonces estamos ahorita en un proceso de estar viendo qué es lo que hacer. ¿Qué es lo que hacemos? A las 5 nos reunimos, tenemos un tiempo de alabanza, tenemos un tiempo de estudio, de compañerismo después. Estuvimos viendo con los jóvenes salmos selectos, después vimos el libro de Primera de Juan y ahorita estamos viendo temas distintos.
Muy bien, gracias Alberto. Frank, si nos pudieras compartir un poco.
Pues nosotros no realmente tenemos grupo de jóvenes tal cual. ¿Sí me escuchan? Sí. Tenemos una misión en Ciudad Juárez, tenemos sirviendo ahí 2 años y la iglesia es relativamente joven en cuestión de edad, así es que me supongo que la persona promedia es un promedio como de 30 años, a la edad de la persona, de las personas, y tenemos, no sé, tal vez unos 7 jóvenes, tal vez menos a veces, adolescentes. Entonces no tenemos tanto un grupo de jóvenes, pero yo pienso que tanto yo como mi co-líder, estamos 2 personas sirviendo ahí, realmente no estamos extremadamente fascinados con querer fomentar una cultura de entretenimiento y de diversión entre los jóvenes. Es algo, tal vez algo personal por experiencias que hemos tenido en el pasado con otras iglesias, que parece ser que obviamente queremos ser sensibles a los jóvenes, a sus edades y querer tratarlos según su juventud y nosotros querer acomodarnos y adaptarnos a ellos. Pero por otro lado, es como decíamos hoy en la mañana, que el apóstol escribe a Timoteo y dice, nadie tenga en poco tu juventud. Entonces, mi experiencia en grupos de jóvenes era que nos juntábamos a ir a jugar boliche, bueno, era la invitación, ir a las películas y todas esas cosas. Entonces, supongo que tiene su lugar, pero no estamos muy entusiasmados de la idea de querer producir eso, sino mientras Dios nos dé gracia y nos ayude, queremos inculcarle sobriedad y seriedad acerca de cosas eternas y obviamente, pues sí, siendo sensibles a su juventud.
Muy bien, gracias. Aquí tengo una de las preguntas que hicieron los jóvenes. tal cual se las leo. Dice, ¿cuáles son los límites de la amistad? En el sentido de cómo saber si ya estoy propenso a llevarla a otro nivel. Así.
¿Se puede preguntar quién fue?
Que pase aquí y le expliquen.
Que pase adelante a explicar la pregunta.
Supongo que quieren que yo diga, ¿verdad? La respuesta.
Yo creo que...
Sí llega el momento en el que tienes que pasar al siguiente nivel. Y sí hay algo, o sea, sí hay un aspecto de fe también involucrado ahí en cuanto a, o sea, no tener siempre todas las respuestas para dar un paso. Busquen ahí en clasificación, por cierto, hay un programa con Alberto donde hablamos sobre cómo saber la voluntad de Dios. Y parte de la discusión que tuvimos fue sobre esa decisión del matrimonio, el noviazgo. O sea, ¿cómo sabes qué es la persona para ti? ¿Cómo sabes que te debes casar con ella? Y hay un aspecto racional, o sea, hay un aspecto que entiendes y que dices las cosas se alinean con la palabra de Dios. Pero también un aspecto que no sabes muchas veces sobre la voluntad de Dios, que tiene que ver con dar pasos en una cierta dirección y experimentar cómo Dios te va guiando o te va desviando de esa decisión, ¿no? O sea, a veces tienes buenas alternativas, todas son bíblicas y tienes que escoger una, orar al Señor, pedir su sabiduría y su dirección y ver y tomar una decisión. Y lo tienes que hacer en algún momento. Entonces, no sé si esa es exactamente la pregunta, pero sí llega el momento en que dice, Señor, ahí voy, ¿no? Pero lo que dije hace rato es conocer a alguien en un nivel de amistad a tal grado que pueda saber que es una persona con la que me podría casar. O sea, ya conocerla suficientemente bien para tomar esa decisión y pasar al siguiente nivel, que es un reto, pero en algún momento tienes que hacerlo.
Muy bien. Pues leyendo las preguntas, pues muchos jóvenes están interesados en el tema, como ya se imaginarán. Entonces hay muchas preguntas sobre cuestiones de noviazgo y aquí hay una que tal cual dice, ¿qué hago si mi novio no es cristiano? ¿Lo corto? Quiero entender.
Sí, pues sí, córtalo.
Así tal cual.
O sea, hay un aspecto... Nunca es tarde para reconsiderar una relación, no se han casado. O sea, el noviazgo no es matrimonio y nunca es tarde para decir, esto no está bien. Y si no es cristiano, no sé qué estás buscando. O sea, compañerismo nada más. Si es lo que estás buscando, entonces tu matrimonio no va a glorificar a Dios. Estás buscando el matrimonio nada más para tu propio beneficio, no buscando que Dios sea glorificado en esa relación. Entonces, las prioridades están mal. Y sí, o sea, yo diría, córtalo, o sea, ¿sabes qué? No empezamos esta relación por las razones correctas, no debemos seguir. Porque yo quiero a alguien que ame a Dios sobre todas las cosas.
En ese mismo contexto, quizás a lo mejor ayudando, quiero pensar a la persona, también que no se obsesione en el querer evangelizar a ese novio, ¿no? Me imagino que esa también sería tu respuesta.
Sí.
Muy bien. Hay otra pregunta en lo referente a la edad. Dice, ¿a qué edad es conveniente tener novia? Algo lo explicabas, pero... Está ahí la pregunta, ¿no?
Sí, o sea, regresando a ese punto de la edad, no, la edad no representa necesariamente madurez. Tiene algo que ver con la madurez, sí, porque con el tiempo vas adquiriendo experiencia, pero yo diría que cada caso es diferente en cuanto a la edad. Y entonces no puedo decir a qué edad. Digo, si no has terminado la primaria todavía, probablemente sería bueno que no te casaras todavía. Pero no sé qué más. O sea, creo que vale la pena disfrutar la etapa en la que estás y buscar servir al Señor, lo que ya decía, y ir pensando, ir orando sobre el matrimonio. Y dejar que esa etapa llegue de una manera natural a tu vida. O sea, creo que mucha gente tiene un sentido de, creo que sí, ya estoy en ese momento en el que no solo quiero casarme, debo de casarme. O sea, porque Pablo lo dice, es el pasaje 1 Corintios 7, ¿no? Es importante que te cases porque hay ciertas tentaciones sexuales, porque hay ciertas cosas que tienen que ver con la santidad, y entonces el casarnos nos ayuda a enfocarnos y a darle su lugar apropiado a esos deseos. Cada caso es diferente, pero ustedes más o menos andan ahí en esa edad.
Muchas gracias, Alberto. Me gustaría iniciar ahora contigo. Hay una pregunta en el sentido de ¿cómo podríamos motivar y apoyar a un joven en lo referente a su preparación académica bíblica?
¿Cómo podemos apoyar a un joven respecto a su formación académica bíblica?
Sí.
O sea, el joven tiene ganas de estudiar la Biblia de una manera más seria.
Sí. Dice, ¿cómo podemos...? Sí. Es lo que dice.
Apóyenlo, es bueno.
Sí. O ayudando sí. Un poco aquí la pregunta, o complementándola, ¿qué pensarías en lo referente a que los jóvenes estudien?
Claro. Sí, yo diría dos cosas. Es bueno, estudien, por supuesto. Creo que ustedes están en una iglesia donde en el último par de días he visto de parte de los profesores un compromiso con que haya gente que se prepare, que estudien. Si vieran esta iglesia o inclusive la iglesia de Daniel, pues saben, vamos, estudiar es bueno. Estudiar la Biblia es bueno y es necesario. Entonces, por supuesto, háganlo. Hay personas que se pueden ir a estudiar a un instituto, estudiar a distancia. Excelente. Hablen con sus pastores, ellos los conocen, busquen opciones desde algo serio, desde videos en YouTube, hay tantas cosas. Pero junto con ello les decía una segunda cosa, lo cual es sumamente importante saber cuando están jóvenes. Es muy fácil caer en la tentación de pensar grados académicos o estudiar en un instituto igual a madurez espiritual, o tener algún grado de algún lugar igual a ya es una persona, wow, santa. ¿Por qué no? Pues estudió en tal lugar. Lo que realmente cuenta es tu corazón, y por más grados que tengas académicos, eso no influye en tu santificación. Entonces sí, ten una perspectiva alta del estudio, pero al mismo tiempo no pienses que el día que te gradúes del IDEX, porque ya la otra persona estudió y wow, ya está de líder, pienses que eso es lo que necesitas. Lo que necesitas es un corazón puro, que ame al Señor. Spurgeon decía, la teología más profunda que yo he conocido, lo aprendí de la señora que limpiaba en la casa, porque él se da cuenta, estudios, grados, diferentes lugares, eso no te hace santo, es la Biblia y el Espíritu Santo que te lleva a conocer a Dios. Y eso es lo que te va a dar un ministerio, el cual puede ser para su gloria. Obviamente aprender idiomas originales, el griego, el hebreo, ayuda, pero todo en su lugar. No sé.
¿Algo que puedan aportar, Nathan, Frank?
Lo que dice Alberto es muy, muy cierto, es la motivación. ¿Por qué quieres estudiar? Y muchas veces la motivación puede ser el reconocimiento de otros. Y eso creo es la razón equivocada para estudiar Biblia. O sea, el estudiar la Biblia a un nivel académico es para servir a otros. No para que me reconozcan, sino para poder servir mejor a la iglesia y entrenar a otros también. Entonces, Tiene que haber un deseo de conocer la palabra de Dios de una manera más profunda y servir a Dios a través de ese conocimiento. Y hay una humildad que debe existir, pero es muy fácil que alguien que sale de seminario empiece a decir, ¿y él qué me va a enseñar? ¿Y él qué me va a enseñar? ¿Y él qué me va a enseñar? No, pues él ni estudió en seminario, y él ni sabe griego, y empieza a ver esta actitud de superioridad y de arrogancia que va en contra del espíritu que predicó ahorita Alberto, ¿no? O sea, tú considera a los demás como superiores a ti mismo, y eso a veces no se ve en círculos académicos. Es triste, pero es la verdad, ¿no? Hay una competencia de a ver quién sabe más, pero sí hay un lugar para los estudios formales dentro de la iglesia, porque sirven a la iglesia. Los seminarios no están para sustituir a la iglesia o están encima de la iglesia, sino para servir a la iglesia, para ser un apoyo a la iglesia local, siempre.
¿Algo que quieras complementar, Frank?
Pues, sin duda que yo soy el que tal vez menos tengo que aportar aquí. Soy el único que no he estudiado formalmente como Nathan y este Alberto. Pero sí se me viene a la mente una cita de John Owen, que tal vez algunos de ustedes conocen, un puritano del siglo XVII, que básicamente era conocido como el príncipe de los teólogos. Y él iba a escuchar a un Juan Bunyan, autor del Progreso del Peregrino, quien era un ojalatero que no había estudiado teología en un lugar formal, y le preguntaron a Juan Owen, ¿por qué vas a escuchar a este? Dice, no tiene estudios, no tiene nada, y este John Owen dice, yo con gusto daría todo mi conocimiento por poder predicar con la pasión que este hombre predica. Y en ningún sentido es querer mitigar la importancia y el valor del estudio formal. Si yo pienso que es nuestra responsabilidad a los que estamos interesados en el ministerio hacer todo esfuerzo posible para querer educarnos, y a la vez también no despreciamos los recursos disponibles tan beneficiosos que están explotándose en todos lados, incluyendo en recursos en español. Hoy en día podemos educarnos hasta cierto grado de manera personalmente, de maneras que nunca antes se ha podido hacer. Entonces, yo pienso que quisiéramos cultivar y motivarles al hábito de la lectura, todo lo que pudiéramos. Pero si pudiera retroceder un poquito a un comentario o una pregunta acerca de cómo sé cuando estoy listo para ir al siguiente nivel. No tengo experiencia en esta cuestión académica y todo eso, pero en cuestión del noviazgo y todo eso, pudiéramos decir que estoy como en el ojo del huracán, ¿no? Estoy en ese momento. Y yo me intereso en saber cuántos de ustedes han leído los libros de Joshua Harris acerca de temas del noviazgo. Son sumamente populares. Su primer libro que escribió, que se llama Le dije adiós a las citas amorosas. ¿Alguien lo ha leído? Ok. Gran parte del tesis de ese libro es que no debes de iniciar una relación hasta que estés listo para casarte. Entonces, tengo una prima, creo que tenía como 12 años en ese entonces, y estaba de novia, y le digo, qué bien, ¿y ya han hablado del matrimonio? ¿El matrimonio, Frank? No, nomás somos novios. Pues ese es el propósito del noviazgo, ¿no? De finalmente entrar en algún matrimonio. Entonces, si no están listos para casarse, no están listos para llevar a otro nivel más allá de la amistad. A menos que, digamos, dentro del próximo año estoy listo para casarme, entonces tal vez pueden adelantarle un poquito, me supongo. Pero otra cosa es que creemos, hablando de las diferentes funciones de hombres y mujeres, creemos que Dios diseñó a los hombres para tomar iniciativa y Dios diseñó a las mujeres, ¿para qué creen? Para responder. Entonces, idealmente, esperamos que quien hizo esa pregunta sea un varón, pero no necesariamente, ¿verdad? Si es una muchacha, está bien. Pero si eres una muchacha, estás lista para casarte, y aquel en quien estás interesado, vas a saber que estás lista para ir al siguiente nivel cuando él tome iniciativa. Y a los tal vez jóvenes que estén listos para casarse, es bueno tomar iniciativa. Y si a veces nos dicen no, está bien que nos digan no. Por eso somos hombres, nos caemos, nos levantamos y volvemos a intentarlo, no hay problema.
Muy bien, gracias a los tres. Tenemos otra pregunta que también la voy a ayudar un poco aquí. Es en referente a ¿por qué me tendría que arrepentir o por qué a alguien que se tiene que arrepentir si no cree que Dios existe? ¿Cómo poderla ayudar o explicar? Tal cual escribieron, ¿por qué tengo que arrepentirme si no creo que Dios existe?
Bueno, o sea, no te vas a arrepentir si no crees que tienes que rendir cuentas a nadie. Ese es el primer paso para el arrepentimiento, es saber que ofendiste a alguien. Y si no existe ese alguien a quien nos ofendió, no te vas a arrepentir. Entonces, es una conversación muy larga que tendrías que tener con una persona atea. No, a una persona atea no empezarías diciendo arrepiéntete, empezarías hablando sobre la existencia de Dios primero, de un creador, que es el argumento de Pablo en Romanos 1, y no, o sea, que te queda testimonio la creación y la naturaleza y todo lo que nos rodea, el testimonio de Dios y de sus atributos, por lo cual sabes que hay algo más grande que tú, y sabes que tienes que rendir cuentas a alguien más que te ha hecho, y entonces empieza esta dinámica de él ha establecido una ley, tú has roto su ley. O sea, pues es una conversación, es todo un mensaje, obviamente, que podrías, un argumento que podrías desarrollar sobre la existencia de Dios primeramente con un ateo y luego llevarlo al Evangelio. Pero definitivamente no te vas a arrepentir si no crees que existe Dios. Muy bien. Pero no sé si alguien más tiene algo que decir. Yo, es una conversación muy larga, ¿no?, que tener, pero...
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio, dice el tonto, dice el que se está tapando los ojos pensando que no va a caer en el precipicio, no hay Dios. Si no crees que Dios existe, eres un necio o una necia. Y poder explicar la existencia de Dios, por supuesto, yo diría, bueno, si tú escribiste esa pregunta, agarra a Natán y agárralo de la camisa y que no se vaya hasta que te platique más. Aparte, tu vuelo es hasta tarde, no se tienen tiempo. Invítenlo allá al tecolote que le gustó. Pero lo que necesitas saber es que existe un Dios. Y por supuesto, si tú te crees inocente, pues ¿de qué me voy a arrepentir? Yo no he hecho nada malo. Pero ahí es donde está la necedad. Sí has hecho algo malo. Dios es perfecto y demanda perfecta justicia. Hay un texto en 2 Corintios capítulo 7, dice, pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y quiere decir, hay un arrepentimiento que Dios produce para salvación, el cual es visto a la hora de tú arrepentirte, creer para salvación. Entonces, a una persona que vino por aquí a arrepentirme, si no creo que Dios existe, no has entendido el Evangelio. Tú te mereces una condenación eterna. Ya vas camino a una condenación eterna. Necesitas tú arrepentirte y creer. Ya hiciste el mal a la hora de nacer en tu naturaleza pecaminosa por tu pecado. No seas necio, Dios existe. Igual, vuelvan a escuchar el mensaje de Alex acerca del Evangelio, ¿no?
Muy bien, gracias. Una de las preguntas también es en lo referente a cómo puedo luchar contra la inmoralidad sexual. No sé si alguien quiera comenzar.
Bueno, eso sería toda una plática. De hecho, algo que he estado compartiendo en muchas iglesias este año, con los jóvenes ha sido el tema de la pornografía. Y esa es una realidad en todas las iglesias, porque es una epidemia que hay, que se ha facilitado mucho a través de internet y a través del acceso a internet. Y no sé si esté dirigido en ese sentido la pregunta, pero sé que esa es gran parte de la raíz del problema de la inmoralidad sexual que existe en la juventud en general, y no nada más en la juventud, en adultos también. Pero sería tú... Me gustaría tener una hora para hablar sobre la pornografía, pero nada más les diría una cosa. Hay un video que es de Coalición, justamente, en el que esa era la pregunta que hacían, era ¿qué le diría un adicto a la pornografía? Y dura 5 minutos, o sea, esa es la duración del video. Pero ahí trato yo de resumir los consejos que le daría a alguien en relación a la pornografía y cómo la Biblia nos ayuda a pelear contra eso. Búsquenlo, ahí está, YouTube.
Gracias. ¿Quisiera comentar a alguien más? No sé, Frank.
Pues igual se me viene a la mente otra anécdota de la vida de Jonathan Edwards. Y para los que están familiarizados con Jonathan Edwards, fue igualmente el teólogo principal del primer gran avivamiento en el siglo XVIII en Estados Unidos. Y él, antes de casarse, pues inició su noviazgo con quien llegó a ser su esposa, Sara. Y en algún momento él dice que cuando él batallaba con pensamientos de inmoralidad y que parecía que no se salían de su mente, ¿saben lo que hacía? Dice que él se ponía a hacer algún problema de matemáticas que le ocupara toda su mente y que exigiera toda su atención de tal manera que no pudiera distraerse y se enfocara en eso. Y eso es sumamente interesante si conocen algo de Jonathan Edwards, porque era sin duda un hombre grande en eminencia. Sin embargo, miramos que recudía a algún medio práctico de esa manera. Entonces, obviamente, siempre lo que queremos es ser cautivados con la belleza de Cristo. De igual manera, y perdónenme que otra vez cito a este John Owen, pero él decía acerca de crecer en santidad, dice, a veces pensamos que lo que tenemos que hacer es esforzarnos más, tratar más duro. Dice, pero eso no te va a permitir odiar el pecado. Lo que te va a permitir odiar el pecado va a ser ver más de la belleza de Cristo. Entonces, en última instancia, eso es lo que queremos, ver más de cuán precioso es Él, y es lo que nos va a ayudar. Pero en cuestiones tal vez más prácticas y tal vez un poco más bajo nuestro control, yo diría que es indispensable ser transparentes, ser abiertos, que haya alguna persona con quien podamos abrirnos. Y yo pienso, me supongo que todos tenemos así relaciones y tenemos personas con las que a través de los años nos hemos juntado para decirles de una manera directa, amigo, ¿cómo estuviste esta semana con la inmoralidad sexual, con pornografía, con masturbación? Y hablar de estas cosas y hablar de ellas de una manera abierta, porque son realidades con las cuales estamos siendo enfrentados. Y yo pienso que no es necesario luchar esta pelea solo, sino tenemos que humillarnos y abrirnos y buscar ayuda y ser nosotros también intencionales en querer ayudarles a otras personas.
Ya se lo pasaste, Natán. Muy bien. Gracias. Otra pregunta sería, ¿cómo sabemos si la Biblia es real? Quiero entender que sí es verdadera, ¿no?
Estas preguntas me... Sí, pero el problema de estas preguntas es que no necesito una hora para hablar de ese tema, ¿no? La confiabilidad de la Biblia es todo un tema de dentro de la apologética, examinar cómo se, y nada más voy a decir una cosa ahorita porque obviamente no tengo mucho tiempo, pero yo resumiría, si existe un Dios y ese Dios es real, entonces la pregunta es si ese Dios se ha revelado, y si ese Dios se ha revelado, ¿cómo se ha revelado? Y si existe algún tipo de revelación específica de este Dios, entonces vamos a analizar la evidencia y vamos a ver qué es lo que tenemos disponible que podría ser revelación de este Dios. si es que existe. Entonces, sí empieza con la suposición de que Dios existe. O sea, está la creación, está el mundo que nos rodea, por lo tanto, debe de existir Dios, porque nosotros no podemos hacer todo lo que existe. Necesita haber una causa final y absoluta de todo. Y después, si Dios existe, entonces todo lo que hizo tiene una razón y un propósito. Y si tiene una razón y un propósito, entonces, ¿dónde ha sido revelado ese propósito? Y ya llegamos a esa parte de la Biblia. Es la Biblia esa revelación. La Biblia, nada más voy a resumir rápidamente, la Biblia es única de todos los libros que existen en sus características. No hay ningún libro como la Biblia. Porque inclusive si ustedes lo comparan con el Corán o con el libro del Mormón, que son otros libros que dicen ser revelación divina, van a encontrar que esos libros tienen características muy diferentes a la Biblia. Una de ellas es una sola persona recibió la revelación en un solo periodo de la historia. Entonces dice, si hay un libro sobrenatural, es la Biblia por sus características. Tantos autores en un periodo de 1500 años, de tantos trasfondos socioeconómicos y culturales, comunicando un mismo mensaje, eso sí es sobrenatural. No, aunque una persona diga, Dios me habló, eso no es sobrenatural. Cualquiera lo puede decir. Ay, mira, tuve una revelación de Dios. Es lo que pasó con José Smith, es lo que pasó con el profeta Mahoma. Y no creo que esas son revelaciones sobrenaturales de Dios mostrando su voluntad para la humanidad. La Biblia es única, no hay ningún otro libro como la Biblia que nos diga tres cosas: ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Que son las preguntas más importantes que el ser humano se puede hacer. Si no encuentras las respuestas en la Biblia, no las vas a encontrar en ningún otro lugar realmente.
Una pregunta subsecuente es, ¿quién escribió la Biblia?
Bueno, la Biblia, cualquiera de nosotros puede contestarla, creo.
Sí.
Pero la Biblia es revelación de Dios. Y aunque hombres humanos escribieron la Biblia, la escribieron bajo la dirección, la soberanía, la providencia de Dios, guiándola. 2 Timoteo 3:16, ¿no? Pero, no sé, ¿qué más?
Gracias.
Uno de los versículos, además de 2 Timoteo 3:16, que la Biblia es inspirada por Dios, literalmente en griego, exhalada por Dios. Hay un texto bueno en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía en la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, a diferencia de, por ejemplo, hablas del Corán, que creen que fue ángeles que lo escribieron, no, la Biblia fue escrita por personas separados, hombres santos, hombres que él llamó, inspirados por el Espíritu Santo, Dios utilizando sus personalidades, su persona, para escribir un texto que es exhalado por Dios. Entonces, al final de cuentas, fueron personas, pero fueron utilizadas, inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo, para escribir un texto que podemos decir, esto es la palabra de Dios.
Muy bien. Algo quisieras
agregar. Hagan el próximo de Jóvenes para su Gloria de Apologética, ¿no?
Muy bien.
Y evidencias de la confiabilidad de la Biblia de historia, la Biblia de la arqueología, la Biblia de la ciencia. Para jóvenes entender y estudiar cómo se escribió, cómo se formó el canon del Nuevo Testamento, cómo se formó el canon del Antiguo Testamento. Soy
claro.
Pero ya te di un tema para el próximo año.
Sí. Algo que asco. O Josías Grauman, ¿no? Que la Biblia es 100% divina y 100% humana. Pues no, es un misterio y es 100% divina y 100%. Cristiano, ¿podría haber alguna razón por la cual divorciarse? La repito.
Hay diferentes posturas acerca de eso, por eso tengo que tener cuidado, porque aquí el divorcio y el volverse a casar y, cómo, y bajo qué términos es permisible el divorcio. En términos generales, yo diría, número uno, que eso le y enseñarlo. No, no a mí decir cómo deberían de tomar. ¿Consideras la cláusula de Mateo 19? ¿Ha habido adulterio y abandono de parte de uno de los bien? Si ese es el problema, entonces no tienes razón para divorciarte. Bajo el adulterio debería de haber una perspectiva de adulterio, pero creo que la mayoría de razones y más cristianos no se deberían de divorciar, porque si se van a divorciar, entienden el evangelio, no sé si son cristianos, porque el evangelio dice no hay nada que tú no puedas perdonar, aún infidelidad debes de poderlo perdonar. Es tan grave como lo que tú le has hecho a Dios y Dios te perdonó a ti. Entonces dice Dios, probablemente no conoces el perdón de Dios. Si yo diría, son cristianos, no. Yo sé que cada circunstancia es diferente y hay cosas que considerar en cada caso. Para especialmente para cristianos.
Alguien.
Hay, cuando hablamos de divorcio hay tantos, sí, factores. Ya dijo el conferencista. No, tienen una iglesia sana aquí. Si tienes algún caso en particular, habla con tu líder de iglesia. Ay, qué difícil el divorcio siempre.
Pregunta más aquí, dice, ¿es lícito que un hombre aprenda de un libro cristiano?
O sea, a ver, porque eso va en referencia a lo mejor a lo que el que una mujer escriba un libro no significa que una mujer esté asumiendo un rol de autoridad. Es lo mismo que una mujer enseñe a que una mujer enseñe dentro del contexto de la libro, un hombre puede aprender de una mujer, claro, pero no significa que su ella la responsable de enseñar la doctrina dentro de una iglesia, pero eso nada más es mí.
Estoy de acuerdo, yo mismo he leído libros. ¿No? En ciertas maneras, pero aparte de eso, yo pienso que algo autoras, de mujeres, y que las mujeres y estas autoras cómo escribe esta, y ahí estás leyendo y leyendo y leyendo. Yo pienso que en cierta manera
una aclaración importante sobre el complementarismo y Timoteo, ¿quién le enseñó a Timoteo?
Mamá.
De acuerdo a Pablo, y la mujer tiene esa responsabilidad de enseñar a hombres que están bajo su autoridad.
Continúan las preguntas del noviazgo, y aquí una dice, ¿qué opinan del beso durante el noviazgo? ¿Se vale o no se vale?
Yo no quiero decir qué se puede y qué no se puede hacer en el noviazgo, porque no se trata de poner reglas, se trata de buscar la pureza sexual. Yo solo les digo que una vez que se empiezan a besar, ya es un camino que lleva a una cierta dirección. O sea, un beso despierta deseos sexuales. Y esos deseos sexuales los puedes limitar y contener por un tiempo, pero es... Y es algo de lo que hablé, ¿no? O sea, va a haber un... va a ser cada vez más difícil. Entonces, mi consejo es, si pueden evitarlo, o si pueden establecer esa regla de no besarse durante el noviazgo, es mejor. No les digo que es dogma bíblico, porque no lo es, pero sí creo que es un camino que es peligroso entrar en él. Pero a ver, ¿cómo lo hiciste tú, Alberto?
No, estas son preguntas para Natán, él le habló de eso. No, yo les recordaría, jóvenes, tres cosas. La primera, mi esposa siempre me hace carrilla porque siempre que voy a decir algo, tres cosas o dos cosas, sí. Y si dan cuenta de mi predicación, yo siempre así estructuro mi manera de pensar. Pero bueno, la primera, tu objetivo como cristiano es la santidad a toda costa. Ese es tu objetivo. Si podemos disfrutar del noviazgo, pero eso jamás debe de sobrepasar tu llamado a buscar la santidad. Tu llamado no es divertirte, tu llamado es la santidad. Y todo se tiene que ver reflejado en tu vida práctica por ese llamado de apasionadamente apartarte del pecado y buscar a Dios. Número uno. Número dos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Hay algún versículo en la Biblia que diga besarte durante de novios es pecado? ¿Existe ese versículo? No, no lo vas a encontrar allí. Pero no todo lo que te es permisivo te conviene. No te conviene muchas veces. Por lo cual me lleva a la tercera cosa. En Cantar de los Cantares hay un versículo que dice, no despiertes amor antes de tiempo. Como dijo Natán, una vez que empiezas en eso, empiezas a despertar cosas en ti, las cuales pueden distraerte tanto que puede atentar en contra de tu santidad. Y ten mucho cuidado, es preferible, yo te diría, por favor, busca la santidad. No todo lo que es lícito te conviene y no despiertes el amor antes de tiempo, porque a la hora que lo haces, te abre una puerta de tantas posibilidades que pueden, de nuevo, causar que pierdas esa santidad de la manera más práctica. También, junto con ello, te diría, si están de novios, yo les recomendaría, involucren a algún adulto o adultos, si son sus papás, pues que sepan qué está pasando. Si, no invites a salir una señorita de novio sin que hayas hablado con alguien que te dé algún consejo, los pastores, pero sí ten mucho cuidado, no todo lo que te es lícito te conviene en lo absoluto.
O el famoso chaperón, ¿no? O sea, si sales solo, pues llévate sí, a alguien. ¿No?
Y de nuevo, la idea no es quedarnos, bueno, si cumplo con estas reglas, entonces ya mi vida ya va a quedar bien. O sea, si tengo un chaperón, si llegué a la casa y la entregué antes de las 10 de la noche, entonces ya todo está bien, porque se trata de tu corazón. Porque por más que tengas chaperones y demás cosas, el corazón es perverso y engañoso, y sí, se trata de cuidar tu corazón buscando la santidad. Ahí es donde está la guerra.
Muy bien. Gracias, Frank.
Yo solamente quería compartir un principio que yo pienso que nos pudiera ayudar en esto, porque evidentemente el tema y las preguntas del noviazgo es popular y tenemos todas estas dudas y quisiéramos que nos dieran el manual de, bueno, este tipo de beso sí y este beso no y hasta este tiempo sí y hasta ese entonces no y todo eso. Yo pienso que es importante dejar claro, como ya lo mencionaron aquí, que solamente Dios es Señor de la conciencia, que nosotros no podemos decirles un beso dogmáticamente está mal. ¿Por qué? Porque la Escritura no lo indica de esa manera. Entonces, cuando hacemos este tipo de preguntas, debemos de entender que ahora estamos tratando con cuestiones de prudencia, de sabiduría. Obviamente, adulterio o fornicación siempre está mal. Hay cosas que están blanco y negro, pero en aquellas cosas sobre las cuales la Biblia no habla directamente, tenemos que tener cuidado de no condenarlo como pecado, sino a delegarlo a un campo de esto es prudente, un poco de levadura leuda toda la masa y todas esas cosas. Pero igual, personalmente, yo estoy de acuerdo con el Consejo General de que les recomendaríamos a que, bueno, no sé, por lo menos Alberto lo pienso que lo expresó, sí sería buena idea esperarse al primer beso, y eso es algo muy, muy, muy personal, hasta el día de la boda. Yo pienso que es una buena manera de expresar tu amor hacia tu pareja y de decirle, pues, dado que no conocemos la soberanía de Dios, si vamos nosotros a casarnos o no, yo no quisiera besar a la esposa de alguien más, que se va a casar con alguien más. Pero finalmente, no, yo no diría en ningún sentido que si alguien decide tener ese primer beso antes de casarse, que es un pecado. No. Pienso que no tenemos base bíblica para decir eso.
Claro, Alberto.
Claro, completamente, Frank. Y al mismo tiempo recuerda el hecho que te esperes a tu boda, el beso, lo que a veces sucede, que me ha sucedido en mi caso de consejería, es no se besan, pero sí hacen otras cosas. Pero no se besaron, ¿no? No, si no nos besamos. Y de nuevo, el punto es tu corazón. Dejen, para aterrizarlo en un versículo, fue precisamente el que estuvo leyendo Frank solamente un poco después, en 1 Tesalonicenses 4, versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es el punto ahí, notaron cómo dijo Dios es vengador. Esto es algo serio a la hora de buscar jugar con el cuerpo, las emociones de otra persona, tanto a nivel sexual, físico como espiritual, es sumamente peligroso. Por eso es que el llamado de santificación es algo serio.
Muy bien. Muy bien. Se nos ha agotado el tiempo, pero sí nos gustaría que nos dieran alguna última reflexión que quisieran darnos en general para concluir este panel de preguntas y respuestas.
Bueno, en relación al noviazgo hay una cosa que quería mencionar, porque se acercaron conmigo a comentarme algo que creo que vale la pena aclarar, y era en ciertos contextos, especialmente en Estados Unidos, y yo sé que aquí están cerca de allá y tienen mucha influencia de Estados Unidos, existe una cultura de salir con el sexo opuesto, de invitar a salir a alguien. Entonces tú vas y le dices a alguien, oye, ¿quieres salir a tomar un café? Y ¿Qué tanto compromiso representa eso? Y si eso se consideraría apropiado o no apropiado. Y yo lo que les decía era, yo creo que está bien. O sea, siempre y cuando establezcas que no hay ningún compromiso, nada más estamos platicando, es nada más para conocernos, ¿no? Y así como salí contigo, voy a salir con otra persona mañana, y no hay un sentido de celos ni de exclusividad en esa relación. Ese es el contexto de amistad que creo que debemos de fomentar y buscar que exista. Conocer al sexo opuesto es bueno, y conocerlo en un contexto objetivo, sin una cuestión romántica, exclusiva, sin contacto físico, tiene que haber... Tenemos que proveer oportunidades para que ustedes se puedan conocer con el sexo opuesto. Y cuando están en una cierta edad, está bien salir con alguien y conocerse, pero sabiendo de antemano que no hay ningún compromiso en esa relación. Somos amigos, nada más amistad, estamos platicando, es todo. No hay nada más. Y alargar eso lo más que puedan, hasta que de veras... Porque cuando tú empiezas a salir a conocer a alguien, estás abriendo la puerta para empezarte a involucrar con esa persona. Los empiezas a conocer y es muy probable que a lo mejor sí te empieces a enamorar de esa persona. Entonces ya sabes que existe esa posibilidad, pero vas a buscar que eso se dé después de un tiempo de conocerse y de platicar y de realmente convivir en situaciones donde se puedan conocer de una manera objetiva. Y entonces yo nada más los animaría a eso. O sea, creo que sí es sano, y creo que hay un contexto de salir con la gente, con gente del sexo opuesto, que deberíamos de fomentar y no espantarnos de eso. Que no es noviazgo. Noviazgo es diferente. Noviazgo sí hay exclusividad, sí hay romance, sí hay contacto físico por lo regular, y eso es donde ya tenemos que tener cuidado de no entrar a eso demasiado rápido, ¿no? Pero ese sería mi último consejo sobre lo que hemos dicho, porque alguien me hacía ese comentario al final de la plática, y es una buena aclaración. Animarlos, salgan, conozcan, tengan muchos amigos hombres, sí tengan muchos amigos hombres, ¿no? Pero las mujeres tengan muchos amigos hombres, hombres tengan muchas mujeres amigas. Entienden a lo que me refiero,
sí,
¿no?
Es esa.
Entonces, ahí está.
Muy bien, gracias. Frank.
Yo diría que a manera de reflexión o de animarles, considerando los diferentes temas que vimos hoy, acerca del discipulado entre mujeres, acerca de querer crecer en santidad, acerca del noviazgo, acerca del servicio, yo quisiera motivarles a que consideren la importancia indispensable de hacer todas estas cosas en conexión a y bajo el cuidado de sus iglesias locales. Sabemos que muchos de ustedes vienen de otras iglesias y tienen a líderes de jóvenes, tienen sus pastores y todo eso, y algo que lamentamos mucho es cómo se ha descuidado la importancia de estar conectados. Si practican la membresía, soliciten membresía. Si no, pues procuren comprometerse de una manera seria y formal, porque este es diseño de Dios. La iglesia local es el plan de Dios, Y es el mejor, es el campo fértil donde florece el discipulado, donde se protegen el desarrollo de las amistades y muchas cosas. Entonces quisiéramos animarles a que no sean como este Gustavo, que decía que el Señor lo salvó, que fue por medio de una prédica, ¿no? ¿Quién había dicho eso?
Sí, Gustavo.
Por medio de una prédica, después dice, bueno, pues puedo seguir así como llanero solitario, y gracias a Dios no permaneció de esa manera, y les animamos a ustedes, comprométanse con sus iglesias locales. Eso es la voluntad de Dios para sus vidas, que se sometan a sus líderes, que aprendan de ellos, que los imiten a ellos, y muchas gracias, realmente apreciamos que todos ustedes hayan venido. Quisiéramos nosotros poder haberles servido mejor. Esperamos que si el próximo año tienen aquí alguna actividad, que no se desanimen por, digamos, por escucharme a mí o cualquier otro mensaje, sino que hagan planes de participar. Realmente estamos contentos y honrados que todos ustedes nos hayan acompañado.
Gracias, Frank. Alberto.
Comentarios finales. No, pues muchas gracias a los organizadores, a Rodolfo, a Jorge, a los líderes de la iglesia. Pues diría, jóvenes, la vida se les va a ir más rápido de lo que piensan. Si ven alguno que ya es más viejo, como Natán, es que se ve tragaños, pero no te creas, Natán. Si ven a alguien mayor, les puede decir exactamente lo mismo, la vida se les va a ir rapidísimo. Y uno de los mayores peligros que puedes tú tener ahorita es decir, bueno, ya escuché, qué buenas ideas, pero apenas estoy en la secundaria, tengo tiempo. Y eso es una de las peores cosas que puedes pensar, porque en menos de que cante un gallo, rapidísimo se te va a ir la vida. Y al rato te vas a ver mayor, y si no cuidas ahorita de aprender, de empezando desde el principio de creer en el Señor Jesús para salvación, y tú arrepentirte y implementar principios en tu iglesia local, en tu vida, se te va a ir la vida tan rápido. Ten mucho cuidado, ten mucho, mucho cuidado. En un abrir y cerrar de ojos ya pasaron 20 años. Si es que esto implementalo ya en tu vida. Y pues los espero en Guadalajara cuando estén allá no tenemos los tacos del tecolote, pero ahí les vamos a dar unas buenas tortas ahogadas.
Quiero hacer un comercial.
Claro.
También hace un comercial de este.
Esa es la hora de los libros.
Tú eres el productor.
Este libro se llama Encuentros con Jesús y es un excelente libro, no nada más para ustedes en su crecimiento personal, sino para regalar. Si ustedes conocen a alguien que no es cristiano, este es un excelente libro que le pueden regalar, porque cada capítulo habla de un encuentro que Jesús tuvo con alguien en los evangelios. Entonces, ¿cómo trató Jesús con un escéptico? Con ese que decía, no existe Dios, o él no puede ser el Mesías, ¿no? Básicamente, ¿qué le dijo Jesús a él? ¿Cómo trató Jesús a las personas dentro del contexto de una fiesta, de una boda? Entonces tiene todos estos ejemplos y creo que cada persona que lee este libro se va a identificar con alguno de estos personajes que interactuó con Jesús y qué es lo que él les dijo. Entonces, este libro Encuentros con Jesús es recomendado por clasificación A. Entonces, muy por supuesto que lo tengo que decir. Este libro se llama El Misterio Revelado y este principio se llama Teología Bíblica, que significa cómo toda la Biblia apunta hacia Jesús, y este libro nos muestra cómo el Antiguo Testamento está apuntando hacia Jesús. En el camino de Emaús, Jesús les dijo a los dos discípulos que todas las escrituras, les mostró cómo en todas las escrituras se hablaba acerca de él. Moisés y los profetas hablaban acerca de él. Entonces, este libro hace un resumen de todo el Antiguo Testamento y cómo está apuntando a Cristo. Me encanta este libro, léanlo. Agréguenlo a su biblioteca. Y este es el que me dijo Frank que anunciara. Acabamos de tener una conferencia de 9 marcas y este es de discipular. Hoy en esta conferencia se habló mucho acerca de eso, ¿no? Pero entonces, ¿cómo discipulamos a otros? ¿Cómo se da esta dinámica dentro de la iglesia de parecernos más a Cristo? ¿O cómo caminamos juntos en el camino de la vida cristiana? Entonces, este es de Mark Dever, pero hay otros también de 9 marcas allá afuera, ¿verdad? Está el de membresía, está el de evangelismo, disciplina. El de disciplina no lo van a comprar porque no les va a gustar, pero sí hay muchos temas muy buenos de eclesiología allá afuera, y este es el que decía Alberto de Siervos para su Gloria, que no tienen en la librería, pero pídanlo ahí en Amazon, ese sí está disponible. Siervos para su Gloria, ser antes de hacer. Ese es el comercial.
Muy bien, pues muchas gracias.